del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mañana estaba rezando el rosario y hoy tocan los misterios gozosos. El sábado. Y le estaba preguntando al Señor de qué tenía yo que hablar, qué es lo que tenía que compartir con vosotros esta tarde. Y de repente me vino un tema que ya es antiguo en mí, ya me había sucedido antes. Y es un tema que me dio el Señor un año, el día de Santo Domingo, que estaba yo como muy desanimado. Y bueno, pues esas cosas que le pasan a los predicadores, como le pasa a todo el mundo, que se desanima y dice: ¿para qué? Si nadie me escucha, si a nadie le interesa nada, si, bah, qué pérdida de tiempo. Yo sabía que era mentira todo lo que yo pensaba. Pero bueno, lo tenía dentro y me desahogaba así. Y me acuerdo que aquel día iba por el segundo misterio. El segundo misterio es la visitación. Y entonces de repente, al acabar el segundo misterio, pues como una iluminación. Y el Señor me dijo: mis encuentros los programo yo. Me quedé cortado. Mis encuentros los programo yo. Y no sabía muy bien a qué se refería. Hice un análisis del misterio y la verdad, allí estaba la Virgen, allí estaba Isabel, allí estaban los dos niños. María había ido a visitar a Isabel, había encuentros. En este segundo misterio hay encuentros. Mis encuentros me los programo yo. Y bueno, pues me quedé un poco bien. Pero después continuó la cosa profundizándose. Y entonces me decía: los encuentros pueden ser de muchas formas. Los encuentros pueden ser, por ejemplo, con la palabra. Cuando tú predicas, predicas con palabras. Y a lo mejor hay 100 personas escuchándote y con 95 no me encuentro. Pero con los 5 que me encuentro yo. Mis encuentros los programo yo. Así que déjate tú de mirar caras, déjate tú de saber si llegas o no llegas, déjate tú de saber cómo la gente reacciona ante la predicación. Porque tu predicación puede engendrar encuentros, pero me los programo yo. Yo sé la persona a la que ha de llegar el tema. Sigo al siguiente misterio. Y el siguiente misterio es el nacimiento del Hijo de Dios entre los gozosos. Y aquí hay dos encuentros también preciosos. El encuentro de los pastores. Y entonces me di cuenta, tú también programaste el encuentro de los pastores. Sí. Y no había ni un pastor que no había sido programado por mí. Todos los que estaban, todos los que fueron a visitar al niño Jesús aquella noche, fueron invitados por mí, mediante el ángel. Porque los encuentros me los programo yo. Me quería convencer fuertemente, claramente. Y los reyes magos, no creas que eran cualquiera que vieron una estrella, no. Me lo programo yo. Yo sabía muy bien quién eran esos reyes que vosotros llamáis Baltasar, Gaspar y Melchor. Porque los encuentro, los programo yo. Y ya me iba yo caldeando, ya me iba yo ungiendo. Yo, qué bien. Entonces, allá tú. La responsabilidad es tuya. Si yo veo que a nadie hace efecto la predicación que yo predico, a mí qué me importa. Los encuentros te los programas tú. Y como yo no puedo hacer nada para programar un encuentro o para que mi palabra llegue, pues allá tú. Y el siguiente misterio, el cuarto, todavía más, porque ese sí que fue una programación. El viejo Simeón, esperando durante toda su vida ver la salvación de Israel, ver al Mesías de Dios, a la puerta del templo con más de 80 años. Y de repente viene una jovencita con su marido y un niño, y el Espíritu Santo le dice, ese. Y entonces se quedaría mirando a aquella pareja, y ungido por el Espíritu Santo llegó donde la pareja, cogió al niño en brazos. Imaginad al Espíritu Santo hablando por la boca y el corazón de este hombre. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para Israel y luz para todas las naciones. Yo no sé por qué estaba ese viejito ahí. Yo no sé por qué, pero yo creo que era para que nos diéramos cuenta de que los encuentros los programa él. Toda la vida esperando. ¿Y hasta qué punto los programa él, que era un niño cualquiera? Porque no creo yo que ese matrimonio, María y José, tuvieran nada de especial. Y el niño tampoco. Pero el Espíritu Santo, sí. Y el Espíritu Santo les condujo hasta el niño. Ahora, Señor, según tu promesa. Y el primer misterio, pues igual, el encuentro del ángel con la Virgen lo programó él. Y en el quinto misterio, el encuentro de Jesús con los doctores lo programó él. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Y esto es una cosa muy interesante porque nosotros, que podemos entender estas cosas, podemos realmente estar en Belén, llegar a Belén, acercarnos al niño, porque no es fácil, no es fácil. Nadie viene a mí si mi padre no lo atrae, dice Jesús. Qué frase, ¿verdad? O sea, nadie viene a mí, a Jesús. Nadie viene al portal. Nadie viene al niño. Nadie llega a Belén si mi padre no lo atrae. La atracción del Padre se llama Espíritu Santo. Esto es una frase preciosa porque es una frase trinitaria. Nadie viene a mí sin mi Padre. Mí es el Hijo, el Padre y la atracción. La atracción es el Espíritu Santo. Nadie viene a mí si no es atraído mediante el Espíritu Santo por el Padre. Entonces, pues, ahora se acerca la Navidad, estamos en Navidad, quedan muy poquitos días, y bueno, pues yo quiero llegar al pesebre, yo quiero llegar a Jesús, yo quiero llegar al conocimiento de Jesús, yo quiero tener un encuentro con Jesús, que Jesús me lo programe. Y yo creo que esta reunión que tenemos aquí, este retiro, sencillamente es para ayudarnos a todos nosotros a esta programación, a este encuentro, a esta cercanía con Jesús. En latín, el encuentro con los niños, el encuentro con el niño de los pastores, es una palabra invenerunt, dice la Vulgata, encontraron. Es la misma palabra que se utiliza en castellano para el invento, un invento. Invenerum, invenio, invenis, invenire, inventum. O sea que los niños inventan, los niños cuando les cuentan cuentos los inventan, y por eso cuando al día siguiente, yo me acuerdo cuando era niño, que estaba con dos o tres primos y casi todos en la misma cama creo, o por lo menos en la misma habitación, y para que nos durmiéramos pues iba alguien y nos contaba cuentos hasta que caíamos dormidos. Y nos contaba un cuento. Y al día siguiente, ¿y qué cuento os cuento hoy? El mismo. Había un cuento en mi pueblo que se llamaba el de los Jarancón. El de los Jarancón. Pero si ya os lo he contado ayer, y antes de ayer, pues queremos el mismo. Y entonces nos contaba el mismo cuento. Y nos gustaba. ¿Y cómo le puede gustar a los niños el mismo cuento contado todos los días? Porque se lo inventan. Porque cada vez que oyen el cuento lo inventan. Lo viven. Y lo viven de tal forma que lo hacen suyo. Y yo quiero pensar que aquellos pastores también inventaron a Jesucristo. Lo hicieron suyo. No es que no fuera real, pero lo vieron con asombro, lo vieron como los niños, lo vieron como, bueno, pues el mismo cuento. Y este mismo cuento, después de 2000 años, es válido para nosotros. Nos queremos encontrar con el niño. Y yo me quiero encontrar con el niño e inventarlo. Yo no quiero que sea el niño del año pasado. Yo no quiero que sea el niño de la noche anterior. Yo quiero que sea un niño inventum, inventado. Los hombres no creamos nada. Por eso, cuando se descubre una cosa nueva, por ejemplo, qué sé yo, pues la televisión, no se dice el hombre creó la televisión, no. El hombre inventó la televisión, es decir, la encontró. Encontró lo que ya hay en la naturaleza. Si las fuerzas que dan origen a la televisión no estuvieran en la naturaleza, nunca tendríamos televisión. Está encontrada. Pues lo mismo que los sabios encuentran aquellas fuerzas necesarias o energías o lo que sea para la televisión y para cualquier otro invento, pues nosotros queremos inventarnos y estar cerca de Jesús, cerca de Jesucristo. Ya me he pasado todo el Adviento, pues muy mal, con mil cosas, con médicos, con tax, para arriba, para abajo. Y algunas veces me hacía yo la pregunta, ¿y qué es de mi Adviento? ¿Dónde estoy yo? Y no estoy contento, ¿eh? No estoy contento de mi Adviento, pero no me fío. No me fío. ¿Por qué no me fío? Porque Jesús nos acaba de decir en este trocito que os he leído, el que cree tiene vida eterna. Y yo, como ya soy muy viejo y voy conociendo algo, en el momento menos pensado, viene el chute. Y te da un toquecito el Espíritu Santo y te arregla el Adviento. Has perdido montones, días y semanas de Adviento, pero con un toquecito interior del Espíritu Santo te arregla el Adviento. Y te dice, Señor, qué grande eres. ¿Y qué sentido puede tener el arreglarte el Adviento? El sentido fundamental es Jesucristo. Siempre va por Jesucristo. Aquí nos toca ahora niño. En esta época del año, en Navidad, nos toca niño. Pero es el niño Jesús. Es el niño Jesucristo. Y el toque, pues se supone que va en esa línea. En la línea de esperar. El que cree en mí tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día, dice. Entonces, todavía estoy esperando. En este momento, incluso que estoy hablando, estoy esperando el Adviento. No me ha llegado. Si me llega entre hoy y mañana, os lo cuento. Pero si no me llega, me aguantaré. Me aguantaré. Yo no sé qué os pasa a vosotros. A lo mejor habéis venido aquí a este retiro diciendo en vuestro corazón, a ver si tengo el Adviento, a ver si le encuentro, a ver si hay un toquecito del Espíritu Santo ahí. Y como por las caras que os veo, hay muchos que les pasa lo mismo que a mí, porque estáis sonriendo y haciendo así con la cabeza, pues vamos a ver si el Señor nos lo da. Yo creo que tiene mucho que ver la frase esa de el que cree tiene vida eterna. Mucho. Porque la fe es la que consigue todo. Pero con la fe estamos lo mismo que con el Adviento. Que el Adviento es suyo. Los encuentros son suyos. El Adviento es suyo. La fe es suya. ¿Y entonces qué me queda a mí? ¿O qué nos queda a nosotros? Yo no puedo tener ninguna fe si no me es dada. Yo no puedo tener ningún Adviento si no me es dado. Yo no puedo tener ningún encuentro si mediante la palabra o mediante la acción del Espíritu, sea como sea, no llega a mi corazón. Yo no lo puedo tener, hasta ahí llego, que ya es mucho, que ya es mucho. Saber que todo lo que tenemos nos es dado. Ahí es mucho, ¿por qué? Porque entras en una pobreza. Y al entrar en esa pobreza, le dices al Señor, o tú o nadie, Señor, o tú o nada. Y claro, como esto de Belén va en pobreza, en la línea de la pobreza, pues a lo mejor ahí podemos encontrar algo. No creáis que sé lo que estoy diciendo ni a dónde voy, no. Estoy con vosotros. Estoy tratando de encontrar en medio de la charla. Estoy contando, tratando de a ver si llegamos a encontrar algo. ¿Por qué? Porque estamos en pobreza. Estamos en mucha pobreza. Si empezamos a dar testimonios y a darnos testimonios de lo que hemos hecho cada uno de nosotros en el Adviento, pues no lo sé, a lo mejor nos quedamos tristes diciendo qué horror, qué complicada es la vida, cuánta cosa. He rezado poco, no me he preocupado ni de las fiestas, en la liturgia ni flores, no he hecho nada. Bueno, pues aquí tienen a este señor que preside, que le ha pasado igual. Entonces, pues, bueno, me dan ganas de hacer oración. En este momento, me dan ganas de hacer oración y decir, Señor, tú ves nuestra pobreza, tú ves nuestra incapacidad, tú ves nuestro mes de diciembre, tú ves, pues aquí venimos, si los encuentros son tuyos, Señor, pues encuéntranos, danos algo. La verdad es que yo estoy muy contento en saber que todo me viene de arriba. Estoy muy contento en darme cuenta de que, y lo considero la máxima sabiduría de todas, saber que los encuentros los programa Él, que el Adviento es suyo, que la gracia es suya, que la fe es suya. Porque si yo pudiera crear la fe, ¿dónde iría? Si yo pudiera crear las cosas, ¿dónde iría? No tendría vida eterna, no tendría palabra de vida eterna. No me acercaría al portal. Entonces, ya solo con eso, ya estoy contento. Sencillamente de que Él es el que va a hacer o hace la obra en mí. Yo trataré de inventarme a Jesucristo como pueda, pero siempre nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Por eso, queridos hermanos, el portal de Belén es difícil. Llegar al portal de Belén es difícil. Es curioso cómo nadie de los que crucificaron a Jesucristo estaba en el portal de Belén. Nadie, ni de su familia, ninguno. En el portal de Belén eran muy poquitos. El portal de Belén no era, no sé, publicidad. No había publicidad. El portal de Belén eran los que el Señor quería nada más. Porque una cosa tenemos que tener cierta, que suya es la historia. Suyo es el futuro. Suyo es el presente también. Suyo es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Pero si nosotros sabemos estar en el portal o llegar al portal, o si somos elegidos para llegar al portal, pues bueno, pues yo creo que es una sabiduría muy grande. Porque yo no he vivido Adviento, pero estoy muy contento. Estoy muy contento con el Adviento, estoy muy contento con Jesucristo, estoy muy contento con esa sabiduría. Y además venía ahora por el camino sin saber ni lo que iba a decir ni nada de todo esto, pero muy contento, porque yo sé que el Señor pues siempre está, siempre puede salir de tu corazón la oración, siempre está donde, en los labios de los que le invocan, está en el corazón de los que le invocan, está en medio de nosotros, está en medio de ti. Y venía a gusto al retiro. Venía a gusto al retiro, ¿por qué razón? Pues porque un rato con Jesucristo, un par de días con Jesucristo, pero con Jesucristo hombre. Y ahí es donde pues nosotros podemos encontrar verdaderamente el don de Dios y la gracia de Dios. Y estaba contento. Yo sé que si escucho el telediario y escucho la televisión y veo muchas cosas, pues se me va, se me pierde un poquito esta acción interior. Yo sé que tengo peligro, no demasiado, pero tengo peligro de meterme con las cosas de esta vida, con las cosas de este mundo. Le doy gracias a Dios porque no demasiado. No demasiado, pues porque yo no sé cómo andáis vosotros con esto. No sé cómo os gusta, no sé si a lo mejor habéis dado más importancia a las compras y a los escaparates que al Adviento, no lo sé. A lo mejor no, porque yo quiero que pensar que en vuestro corazón hay un algo que es del Señor, y que eso no lo quita nadie, ni os lo va a quitar nadie. Estos días yo los tengo muy marcados por la muerte de Nat, de aquí de Maranata, que todos vosotros habéis conocido. Los tengo muy marcados en el sentido de que es una mujer a la que yo confesé durante 20 y tantos años, y tengo que reconocer que nunca pensé que de ahí pudiera salir algo bueno. Dado su estilo, dada su forma, dado su... Era una mujer pues de las antiguas, castiza, del barrio de la Latina, con escrúpulos más bien con respecto a Dios, muy incapacitada para la interioridad, y de repente viene el Señor, porque el encuentro lo programa a Él, y delante de mi incredulidad, el día mismo que le dicen que tiene cáncer y para poco tiempo, recibe un toque del Espíritu Santo, y la que no era y no valía ha entrado en una dimensión durante meses inimaginable. Belén, llegó a Belén, ha vivido con Belén, se ha hecho niña, ha encontrado a un Cristo vivo y real. Y yo he dicho para mis adentros, una muerte más de Maranata, porque aquí ha querido el Señor hacer cada muerte en este grupo, que solamente por las muertes que ha habido en este grupo y yo he presenciado, Solamente por eso este grupo está en Belén. ¿Cómo si no es posible que salte esa chispa? ¿Cómo es posible? Nunca creí yo, porque cuántos años le dije yo, le invité a que viniera a la renovación carismática. Porque ella me encontró a mí en la parroquia de Peñalver sencillamente porque me había escuchado por la radio. Y andaba buscando un confesor, eso decía. Pero estuve por lo menos 8 años invitándola a que viniera a la renovación, sin hacerme caso. Después ya poco a poco fue apareciendo así como una ratoncita Pérez, por Maranata. Y mira que le decía yo cosas, y mira que le predicaba, y mira que le hablaba yo de la gratuidad. Mira que le hablaba de Belén, del Señor, de la gratuidad de su vida, que era amada gratuitamente, pero tenía mucho más duelo y empeño en algún pecadillo de su niñez, en alguna cosa que se acordaba de cuando era niña. ¿Lo habré confesado? ¿No lo habré confesado? Lo has confesado 500 veces ya, hombre. Que llevo 20 y tantos años confesándote. Tenía mucho más de eso que de acogida de la gratuidad de Dios, que de acogida de la misericordia de Dios, que la acogida del don de Dios. Si en sus tiempos malos, de los que estoy hablando, hubiera estado aquí Nati, en este retiro, pues seguro que después al salir me hubiera ido a saludar, porque siempre lo hacía. Pero me hubiera preguntado, ¿quieres que te compre unas codornices? Porque me compraba codornices. Yo no sé si algún día le dije que me gustaban las codornices, pero me compraba codornices. Seguro que me hubiera preguntado, ¿quieres que te compre codornices? Pero no me hubiera dicho una palabra de Belén, no me hubiera dicho una palabra de lo que yo estoy tratando aquí en este momento, de ser pobres y sencillos para llegar a Belén. No me lo esperaba, pero resulta que cuando le avisaron que tenía cáncer, estaba en Belén. El Señor le dio la vueltecita, la tuerca, el conmutador, y nació Belén todo entero. Nació la pobreza de la gratuidad. Después ya no se preocupaba de nada, ni de codornices. Desde que tuvo cáncer, ni una codorniz. Nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque estaba embebida, estaba metida en lo profundo del misterio de Belén. Y yo diciendo, creía que mi predicación había sido totalmente inútil con esta mujer. 4 veces al año, confesándose de tú a tú, en una sala, con cuaderno y todo, porque era de las del cuaderno, donde tenía apuntados todos los pecados. Y eso es un peligro terrible, porque parece una biblioteca. Dice, yo no sé si hace 5 años me confesé de no sé qué, y miraba el cuaderno de hace 5 años, ¿eh? Y claro, las confesiones duraban la intemerata. La intemerata. Y ese era su modus vivendi, su modus actuandi. Y de repente vino esto que vino. Estoy contando con mucho cariño, con mucho orgullo, porque esto se puede repetir en cualquier momento con cualquiera de vosotros y se repetirá. Y se repetirá. a su tiempo. Espero que conmigo también. Entonces, de repente, que salga eso. Que salga toda la predicación, toda la gratuidad, todo el don de Dios. Y que entre en Belén feliz. Y que sea feliz como ha sido los últimos meses. Feliz en la muerte, feliz en la espera, feliz en la boda, feliz en hasta en invitarte con sus tartas, con su cadáver presente, para celebrar la boda a todos los que fueran allí. En el Señor. Qué pobre y qué rica. ¿Cómo es Dios? Los encuentros me los programo yo. Pero a esta mujer la programó el día que el Señor tenía reservado. Y ese día era el día de su cáncer. El día del anuncio de su cáncer. Entonces, hermanos, yo creo que es que Adviento es muy grande, muy largo, dura mucho. El Adviento lo tenemos en el alma, está ahí dentro de nuestro corazón. El Adviento sucede en el grupo de oración cada miércoles. El Adviento va semana tras semana haciendo una obra de nuestro corazón. Aunque no haya llegado el niño, o nos parezca que no haya llegado el niño, porque en su momento llega, y en su momento llegará. Y lo mejor que podemos hacer, o lo mejor que se puede hacer, es, y es una palabra clave del Adviento, la esperanza. La esperanza. Pero una esperanza real. ¿Y sabéis cuál es una esperanza real? La esperanza real es algo que está en tu corazón. Algo que te viene ya de haber experimentado de alguna forma el nacimiento de Dios en tu vida. Sea por el bautismo en el Espíritu, sea por la efusión, sea por lo que sea, porque viene de tantas formas. Y a lo largo de tantos años, sencillamente que ya estás en una relación con el Señor de Adviento realizado. El Adviento realizado, que es lo que nos interesa, es el poder estar escuchando estas cosas. El Adviento realizado es estar aquí. El Adviento realizado es tener la ilusión como un niño de rezar estos dos días con Jesucristo. De decir, Señor, puede ser que no sienta nada, pero sé que estoy. Y sé que estoy en el lugar donde tengo que estar en este momento. Te dedico estos dos días. O mejor dicho, sería demasiado pretencioso, te dedico, te doy gracias porque me has elegido para estos dos días. Sí, porque eso te dedico, porque me has elegido de poder estar aquí, porque los encuentros los programa Él. Él es el que nos elige, Él es el que está trayéndonos aquí. Y cuando uno ve, bueno, pues no sé cuántos, me han dicho que somos 90 personas. Pues 90 personas en Belén, son muchas, ¿eh? Son muchas personas en Belén. Son muchas personas que escuchan una palabra de Belén y la palabra es Jesucristo. En el sentido de que puede ser pobre, puede ser rica, puede ser no sé cuántos. Pero la palabra depende de tu corazón. La palabra depende del corazón. si tu corazón está y está preparado, fructifica esa palabra y brota Belén, brota el don de Dios, brota el niño Jesús en una palabra. Tener niño, nacer o vivir o pasar estos días con un niño en el corazón, pues es una terapia muy buena. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los días de nuestro quehacer no vivimos con niño, vivimos con cálculos humanos, vivimos siendo mayores, vivimos con pensamientos de mayores, vivimos con, no sé, digamos, relaciones de mayores. No dejamos, o no podemos, y no voy a decir otra cosa, no podemos ser de otra forma. Por eso qué bonito es que la Iglesia nos ayude y nos programe la posibilidad de estar pensando en el poder y la fuerza que tiene un niño, que tiene un niño en la vida. Los que sois padres, los que sois abuelos y los que no somos nada pero pertenecemos a una familia, pues yo cuando voy a mi casa, que iré con mi hermano, con mi hermana, con mis hermanos, que todos tienen hijos y los hijos tienen hijos, son sobrinos, nietos míos, pues los últimos años, ¿qué he hecho yo en la cena de Navidad? ¿Qué he hecho yo en la cena de Nochevieja? Contemplar al niñín. ¿Qué niñín? Al del sobrino de turno. Sí, porque van naciendo. ¿Pero creéis que me he aburrido? No me he aburrido. No me he aburrido. Son distintos, pero niños, no me he aburrido nada, he estado a gusto. Tampoco exigía más a la cena. Yo no le exijo más a la cena de Navidad y no le exijo más a la cena de Nochebuena que un niñito jugando y llorando, porque todas las cenas me toca la misma cantinela. Juego y lloro. Y todos los 5 o 6 que estamos en la mesa, a ver cómo podemos hacer callar al niño. Uno le da una cosita, otro le dice no sé qué, otro un castillito con luces dentro, que yo creo que es el mejor remedio. Si un niño os llora en la cena, comprad un castillito con luces dentro, con ventanucas, claro, y el niño ve las luces dentro. Yo veo que eso es lo que más acalla a los niños. Acalla a los niños. Pues bien, hermanos, que esto nos sirva a todos nosotros, digamos, pues para vivir en nuestro interior esa dimensión de fragilidad, de niñez, de drenaje y limpieza de la seriedad de nuestra vida. Y sobre todo, pero no hablo de moral, no estoy culpabilizando, hablo de que la vida es así, de que sin querer pues estamos muy estragados. Sí que necesitamos un toquecito de niños, de pobres, de ternura, de ni siquiera digo de misericordia. Me gusta más la palabra ternura, que es más navideña, de villancico, de alguna cosa de estas que sencillamente te hace pequeño y te hace niño delante de Dios y delante de ti mismo, delante de tu propio corazón. Ahí está el niño. Nos quedan todavía 8 días para la Nochebuena, justos. Próximo sábado será 24, nos quedan todavía 8 días. Pero no podemos hacer nada, porque... Pero estar tranquilo, sí. Tú no puedes hacer nada en estos 8 días. Tú dirás, sin gratuidad, tú dirás, ay, pues me voy a preparar estos 8 días. Voy a hacer nada. ¿Qué vas a hacer, pobre bicho? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú crees que vas a poder hacer algo? Yo nada. Llegará el día 24 y me pillará como hoy, desnudo y ligero de equipaje. Pero sé que quedan 8 días. Y sé que el niño viene pobre y pequeñín. Pobre y pequeñín. Es decir, Señor, no soy capaz de poner mi corazón en sintonía con el tuyo. No tengo esa empatía, como dicen ahora. Créamela tú. Que esa empatía nos la cree el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero como hijos de la gratuidad que somos, sabemos que no podemos hacer nada. Que es una cosa muy buena, porque otros, las que se propondrían hacer, las cosas que se propondría hacer para estos 8 días, yo no puedo hacer nada. Desayunar, comer y cenar cada día es lo único que puedo hacer para prepararme para el misterio de la Navidad. Eso sí, diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo me haga niño. No puedo hacer nada, pero esto sí puedo hacerlo. Dame un corazón de niño. Dame un corazón de niño. Y repítelo. Dame un corazón de niño para poder vivir estos días de Navidad. Gloria al Señor.